el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Con sangre, sudor y lágrimas, los hispanos se han clasificado para el Mundial 2025 tras perder 25-22 ante Serbia y ganar en la ida 32-28. Un solo gol nos ha dado el billete en un partido horroroso donde al final hemos conseguido arreglarlo. Cada vez está más claro que después de los Juegos Olímpicos de París 2024 tiene que hacerse un cambio generacional profundo con los junior juveniles de oro que vienen pidiendo paso de manera inminente. ¿Les falta experiencia? Sí, pero son la garantía de éxito de los hispanos de cara al futuro. De momento, enhorabuena a los hispanos, pero estos dos partidos ante Serbia nos tienen que hacer reflexionar y mucho. Objetivo conseguido, el billete para estar presente a partir de enero en dicho mundial lo tenemos en la mano. Este año, la verdad es que estamos sufriendo mucho, por no decir una auténtica burrada. En la Liga Sobal entramos en las dos últimas jornadas y con algunas cosas todavía por decidir, la lucha por Europa y por la permanencia. En la Champions League, el FC Barcelona ya conoce su rival en semifinales de la Final Four de Colonia, 8 y 9 de junio. Será el Kiel alemán. Los hispanos, como digo, han disputado esos dos partidos y nos han dejado ese sabor agridulce, pero están metidos en la competición del próximo Mundial. En la Copa de la Reina, pues con una gran final entre Veravera y el Valladolid, se la han llevado a las guipuzcoanas a sus vitrinas por octava ocasión. Y en las competiciones europeas, final de la European Cup ida el domingo, Elche-Michalovce. Vamos a ver si hay suerte para las ilicitanas. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! Control de sonido Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Samón, como todos los días. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué magnífico fin de semana de balonmano que hemos tenido con la final, la fase final de la Copa de la Reina, con esa eliminatoria de los hispanos de miércoles a domingo. No nos podemos quejar, ¿eh?, de cómo hemos vivido los últimos 5 días.
Yo lo de Peñas todavía sigo sin entenderlo, ¿eh?, que me perdonen. Pues, pero pues, en fin.
Imagínate si estuvieras aquí todo el día y pudieras sondear cómo es el nivel de indignación de la opinión pública vallisoletana. Nadie, absolutamente nadie lo entiende. Y es que además, cada vez que el aula finalizaba un partido y se hacía el pasamanos final, se notaba cómo las jugadoras de otros equipos miraban a Peñas también sin creerse lo que le había pasado.
Yo te digo una cosa, si yo estuviera allí, estaría a palos todos los días, ¿eh?
Yo te digo una cosa, si yo fuera cierta persona, me cuidaría muy mucho una posible úlcera de estómago, ¿eh?
Sí. Y veremos a ver qué pasa. Y en Logroño, Chema Jodra, hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Menos sufrimiento, ¿eh? Fíjate que yo confiaba. Yo era de los que confiaba, pero un momento que
mira,
dije,
Chema,
no.
te voy a decir una cosa.
Dime.
Viendo el global de la eliminatoria, ninguno de los dos se merecía estar en el Mundial. Ninguno. Ni Serbia ni España.
Hombre, España siempre.
No, se lo merece porque lo llevamos en el corazón. Pero claro. Ayer, sabiendo lo que nos estaba proponiendo Serbia, no fuimos capaces de contrarrestarlo. Serbia iba a un partido de bajo tanteador porque era lo que le convenía. No tenía que llegar a encajar 28 goles. Y era la consigna de Serbia. Y la verdad es que España tardó muy mucho en entenderlo, ¿eh?
Yo lo voy a decir, yo hubo un momento que tenía el síndrome del europeo de Alemania y dije, sí, estamos fuera. O sea, es que fallando contragolpes, pérdidas de balón, lanzamiento a los postes, en la defensa, bueno, como una mantequilla, es decir, terrible, terrible, sí, horroroso.
Hay que tener, Luis, hay que tener en cuenta que además en los últimos 20 segundos de partido Serbia se equivoca.
Sí, sí.
Renuncia a un ataque presuntamente en superioridad porque se había quedado clavado en nuestro extremo,
sí,
y decide esperar a que se forme la defensa de España. Yo creo que ahí firma su sentencia porque afortunadamente Gonzalo tenía que aparecer y apareció en el último tiro. Pero yo creo que Serbia tenía que haber forzado el más uno en superioridad en el contraataque.
Sí. Afortunadamente se equivocaron. Bueno, pues vamos a dialogar y a charlar de todo esto en nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores como Víctor García Pillo y Tony García. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola Tony, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno Pillo, ¿qué? ¿Cómo viviste esos minutos? Porque a mí me tocó vivirlos, narrarlos, 180 pulsaciones y un día esta gente acaba conmigo, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue emocionante y complicado. Yo siempre tenía en mi cabeza de que, bueno, no pasa nada. Si perdemos la eliminatoria, yo sé que la IHF nos va a dar una wild card, ¿no? Había que pelearlo, había que tal, pero bueno, para tratar de bajar un poco, como tú dices, las pulsaciones, porque la eliminatoria, bien es cierto que ya se anticipaba, sí, fue durísima y se decidió prácticamente, no, en el último segundo.
Tony, yo creo que ayer se vieron cosas, que efectivamente hemos tenido una gran generación de jugadores. Esa generación pues ya está, digamos, un poco de capa caída, y no lo digo por el partido de ayer, lo digo por la última trayectoria, aunque en el preolímpico subieron para arriba, y yo creo que tú conoces perfectamente bien a Jordi Rivera, que una vez pasados los Juegos Olímpicos, la remodelación va a ser total.
Pues seguro que lo tiene en cabeza hacer esta regulación de la plantilla, ¿no? Pero yo creo que ayer era súper importante mantener la concentración, mantener la mentalidad, y el equipo estuvo, yo sé que estaréis contrario a mi opinión, pero estuvo de 10. ¿De 10 por qué? Porque no perdió la compostura cuando el partido se puso muy duro, no perdió la mentalidad cuando el partido empezó a perder balones, a fallar lanzamientos, no perdió el carisma en defensa cuando empezaron a hacer lanzamientos cercanos, lanzamientos en unos contra unos, donde por suerte primero Corrales y luego Gonzalo estuvieron muy acertados, pero la defensa estaba muy muy insegura o no del todo adaptada y en el timing necesario para esas ayudas. Pero sí que es verdad que poquito a poco los terceros defensivos de España, que los fue cambiando Jordi, cada vez fueron más duros. Con Javi dio una personalidad muy grande a ese centro de la defensa, donde un maestro como tiene Serbia, un central que va al uno contra uno, que da continuidades, que sabe llevar el motor de Serbia, se fue diluyendo. Las situaciones que fue teniendo Serbia ya no fueron tan claras, empezaron a fallar lanzamientos. Claro, ese ciclón que parecía que iba a ser Serbia, luego se diluyó. Luego Serbia también tuvo que ganar tenía que saber ganar el partido y no supo ganar el partido, porque realmente los equipos grandes se ven en ese momento. En ese momento cuando tú tienes que ganar el partido, que es verdad que lo tuvieron en sus manos, pero no lo supieron ejecutar, y ahí estaba España todavía con su mentalidad, todavía con su concentración, también con su saber estar, y esto yo creo que es lo que hay que resaltar de España en esta eliminatoria tan, yo creo que tan complicada, ¿no? Que yo también opino que los dos deberían de estar en el Mundial.
Sí. Pillo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a mí me preocupa el bajo nivel, en teoría, que hemos tenido en un europeo y, de alguna manera, en esta eliminatoria, en defensa. Es decir, los lanzamientos desde 9 metros, desde 7, son tremendos. Gonzalo y Rodrigo Corrales no podían hacer más. La posición de pivote nos la ganan. Es decir, necesitamos una reestructuración. Por eso hay que alegrarse de la actuación de ayer de Javi. Un Javi que viene de esos juniors de oro y que evidentemente ha pedido paso, lo tiene y ayer dio la cara, ¿eh?
Bueno, vamos por partes. Efectivamente, lo que hay que tener en cuenta ahora y valorar es que una vez más los hispanos y Jordi pues han conseguido su objetivo. Eso es importante lo que tú comentas, porque yo creo que esta victoria en la eliminatoria y la consecución de plaza para el Mundial tiene dos consecuencias para mí importantísimas. La primera es que se va a despedir a una generación que nos ha dado, presumiblemente, después de los Juegos Olímpicos de París. Se va a despedir una generación como tiene que despedirse, sin fracasos estrepitosos. Y segundo, lo que tú comentabas también, que va a haber una transición mucho más tranquila con esta gente nueva, que como Javi Rodríguez, en fin, toda esta gente que va a entrar ahora y que va a tener los objetivos inmediatos ya casi cumplidos. Ahora, una vez dicho esto, hay que reconocer que España, yo discrepo de Tony, de mi querido amigo Tony, no ha estado bien. Serbia es un equipo, para mí, que no puede poner en tantos apuros como lo puso, como nos puso en esta eliminatoria. Tiene una defensa muy dura, muy fuerte, con mucha agresividad, que quizá el arbitraje tampoco supo cortar en momentos puntuales, pero España no ha sabido atacar esa defensa y ha convergido muchas trayectorias al centro, no ha anchado el campo para que hubiera espacios en la zona central, gente muy grande, muy fuerte, pero relativamente lenta para que nuestra primera línea pues pudiera trabajar en unos contra unos. Y después en nuestra defensa, pues el ataque serbio para mí es un ataque ramplón, es un ataque con mucha potencia también, con mucho lanzamiento exterior y con un buen jugador en el centro como es Kukić, pero nuestra defensa creo que tampoco ha estado excesivamente bien.
Yo ayer, Tony, vi otro problema, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y creo que Jordi Rivera se dio cuenta rápidamente, y fíjate que tuvo que sacar a un veterano, es decir, tenemos un problema en el pivote, no tenemos un pivote como en su momento Julen, como podía ser Roland Urío, etcétera, etcétera. Serbio, pues no tuvo suerte, no estuvo acertado y tuvo al final que poner a Gedeón Guardiola. Es decir, ese es otro problema que tenemos, Tony.
Bueno, por una parte, Gedeón Guardiola, ya sabéis que está para un roto y un descosido, ¿no?
Sí.
Yo creo que en ataque es un chico que cuando se le pide está, pero lo más importante es que encima hacías un cambio menos de ataque y defensa, ¿no? Con lo cual se reestructuraba la defensa un poquito antes en el centro, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, Sergio no estuvo acertado, salía de los bloqueos antes de tiempo, con lo cual se ponía en la sombra de los defensores. Y Gedeón supo leer muy bien las espaldas de los jugadores que salían de Serbia. Le llegaron muy buenos balones por parte de Dusan Vlahović, creo, también de Ian. Uh-huh. Y la verdad es que supo definir muy bien. Y eso también es de agradecer, porque es un jugador que puede dar esa ayuda en ataque y luego, como digo y me repito, para luego hacer el balance defensivo, montar la defensa lo antes posible, que yo creo que también podía ser uno de los problemas que podía tener España ante la Serbia, ante las recuperaciones de balón de Serbia, ¿no? Javi no lo vi en ataque, no es el jugador, yo creo que todavía le falta coger los timings con los compañeros de la primera línea, con lo cual Gedeón pues fue una muy buena solución.
Y,
para ayer.
Sí, sí, efectivamente, para ayer. Pillo, de estos jugadores que han estado en esta eliminatoria, ¿tú crees que va a salir la lista definitiva para París o que podemos tener alguna sorpresa?
Bueno, sorpresa siempre puede haber alguna y también tenemos que tener en cuenta el momento de temporada en el que estamos, con mucha carga de trabajo, con muchas cosas aún en juego para la mayoría de los jugadores y tener en cuenta las posibles lesiones que haya, ¿no? Pero yo creo que el bloque lo va a mantener y creo que le va a dar una despedida, insisto, a estos jugadores como realmente se merecen en los Juegos Olímpicos.
¿Tú también lo ves así, Tony?
Pues también lo veo así, porque yo creo que es fundamental tener a la gente con esa consistencia ya entrenada, ya con ese volumen de trabajo y conocimiento del entrenador y del grupo, pero sí que es verdad que también es posible que haya entradas de nuevas situaciones, ¿no? Porque yo creo que también son necesarias y te dan otro aire al equipo, pero fundamentalmente me da la sensación, no soy pitonista, no me lo ha dicho nadie, pero me da la sensación de que el grupo se va a mantener en esta, por esos caminos, ¿no?
Se han clasificado, recordemos, Hungría, Holanda, Chequia, España, Macedonia, Eslovenia, Portugal, Islandia, Polonia, Austria y la gran sorpresa, Italia, que se ha cargado a Montenegro, Pillo.
Sí, quizá la... Bueno, Italia venía asomando ya la cabeza ahí un poco y yo creo... Y no solo que se la ha cargado, sino que se la ha cargado con cierta solvencia. Creo que en 6 o 7 goles de diferencia en la eliminatoria, ¿no?
Sí, 8.
8 goles.
Sí.
Y también sorpresa, quizá, de la remontada de Macedonia a las Islas Feroe, que había perdido creo que de 6 o 7 fuera y, sí, y le ganó también en casa. Bueno, esto está bien. También quizás sorpresa lo de Eslovenia con Suiza, que tuvieron que ir a los 7 metros. En fin, eso es bueno, que haya competitividad, ¿no? Italia, yo no sé si es su primer mundial o...
Segundo.
El segundo.
El segundo mundial. Bueno, pues...
Hace 28 años. Hace 28 años también jugó el mundial.
Pues es una buena noticia en el sentido de que va entrando naciones emergentes, equipos emergentes con que pueden darle todavía más competitividad a nuestro deporte.
Sí, pero fíjate, Pillo, que están consolidándose dentro de este grupo, dentro de este grupo élite mundial, selecciones como Austria, con un estilo muy, muy alemán, Portugal, con un estilo más latino, y están clasificándose constantemente para uno y otra competición a costa de países de la ex Yugoslavia, Montenegro, Macedonia. Eso quiere decir algo, ¿eh?
Bueno, quiere decir que esto viene siendo ya una tendencia ya de hace años, ¿no? Que el balonmano de los yugoslavos pues se ha quedado un poquito en su juego, un poquito anquilosado, ¿no? Sorprende que Montenegro ha sido cuna de buenos jugadores y viendo, analizando la plantilla que jugó ayer con Italia, pues es un buen equipo, no para perder con Italia, pero bueno, insisto, que ahora ya hay que atarse los machos y ya no hay muchas peritas en dulce que lleguen a estos torneos.
Un torneo que no nos olvidemos, y todo hay que decirlo, España lleva 22 mundiales seguidos, es la mayor racha de cualquier selección a fecha de hoy, solo nos quedamos fuera en el año 1970, que cayó en una eliminatoria España contra Yugoslavia. Eso dice mucho de nuestro balonmano, Pillo.
Sí, no cabe duda que somos referente mundial, ¿no? Y ahora tenemos una oportunidad de volver a demostrarlo con esta nueva generación de juniors que está abriéndose paso en la selección absoluta y que yo creo que nos va a volver a mantener en la élite. Está claro que España ahora mismo es un referente mundial, no solo en resultados, sino también en juego.
Pero esa generación, tarde o temprano, tendrá que ser la primera línea de la selección española, tendrá que ser el núcleo duro. ¿Estáis asegurando de que a los Juegos va a ir la generación que cumple ciclo? Se supone que al Mundial tiene que haber una generación de transición. ¿O ya definitivamente, mira, es el primer gran torneo que van a poder disputar, nos llevamos a los chavales?
Hombre, yo lo que sí creo, Tony, es que hay... Jordi va a hacer una mezcla de los que quedan de los veteranos que no se retiran de la selección con esa nueva generación, ¿no?
Claro, es que pero define veterano. Por ejemplo, ayer había 4 que pueden perfectamente tener otro ciclo olímpico, ¿eh?
Hombre, evidentemente. ¿No lo ves así, Tony?
Pues sí, yo lo veo igual que tú. Yo estoy convencido de que va a haber ese equilibrio entre comillas, esos veteranos y esos que todavía pueden estar dando rendimiento a la selección, que los hay, y esa gente joven que está empujando y que está llamando a la puerta de Jordi, ¿no? Yo creo que va a haber ese equilibrio entre juventud y los más veteranos, que como bien habéis dicho, pues tienen un nivel y que ya tienen que salir en las competiciones para coger esa experiencia, para coger esa solidez y que España pues no tenga una transición dura. No es tan fácil hacer cambios y construir nuevos equipos. Los equipos se hacen muy poquito a poco porque, no sé, los que somos entrenadores vemos la dificultad de crear equipos, ¿no? De construir un equipo como tal, ¿no? Para funcionar se necesita mucho tiempo. Con lo cual es importante no hacerlo a la brava, sino, como hemos dicho y nos repetimos, con ese equilibrio, ¿no? Intentar sacar a la gente que cada vez pues va siendo mayor, dar esa buena despedida, pero que, bueno, que yo creo que es importante que vaya entrando también gente joven, está claro.
Sí, sí, por supuesto, además gente joven muy preparada, lo único que le falta es experiencia y que nos van a dar seguramente muchas tardes de gloria al balonmano español, porque es el relevo generacional, porque ahí vienen los jóvenes, los juniors de oro, los juveniles de oro, que han sido campeones del mundo, campeones de Europa. Es decir, eso no es nada fácil y los nuestros los han logrado. Pillo, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día, un abrazo.
Hasta otro día, un abrazo a todos.
Y a ti también, Tony, gracias, un fuerte abrazo, nos escuchamos.
Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Recordemos en la Liga Sobal que estamos a dos jornadas para terminar la temporada, que la jornada que se va a disputar este próximo fin de semana va a ser el sábado 18, y que tiene estos partidos interesantes, algunos de ellos: Balonmano Nava Cuenca, Benidorm El Beti en Aitasuna, Ángel Jiménez Puente Genil frente a Granoller, Logroño frente a Sinfín, Recoletas Atlético Valladolid, Abanca de Mar de León, Torre la Vega, Frigorífico Cangas del Morrazo. El viernes, recordemos que se adelanta por aquello de la Champions que está preparando el Barcelona a la Final Four. Digo, el viernes se adelanta a las 8 de la noche un Barcelona-Huesca. Y el sábado se cierra con ese Bidasoa de Irún frente a Fertiberia Puerto Sagunto, donde el Bidasoa puede alcanzar ya matemáticamente el ser subcampeón de la Liga y campeón de la Liga de los que no
de
están...
De los demás.
De los demás, efectivamente. Iba a decir una cosa. De la Liga de los Humanos, por decirlo de alguna forma. Y en la Copa de la Reina, ya sabéis, la final entre Aula de Valladolid, Balonmano Veravera, Veravera 32, Aula de Valladolid 24, excepcional el torneo, récord de asistencia, enhorabuena al Aula de Valladolid por el campeonato que ha hecho y enhorabuena, por supuesto, al Veravera. En Derosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la estilográfica de Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los mejores analistas dentro del mundo del balonmano y del mundo del deporte. Como siempre, hay que escuchar sus comentarios, que nos hacen reflexionar mucho sobre lo que pasa en el mundo del balonmano. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo? A ver.
Hoy hablaré sobre la defensa de los hispanos, Luis.
Bueno, pues vamos allá.
La selección española de balonmano masculino ha logrado su clasificación para el próximo Mundial 2025, la eliminatoria ida y vuelta más difícil que se recuerda para España desde hace décadas. El sorteo determinó uno de los rivales más duros posibles y además con el partido de vuelta decisivo en Serbia. Desde el punto de vista estadístico, la principal duda de rendimiento que aparecía en los hispanos de manera previa a la eliminatoria era la defensa. España ha liderado de forma habitual en los últimos 20 años los rankings defensivos de torneos internacionales de selecciones, no solo masculinos absolutos, sino también femeninos, de categorías de edades de base. Pero aproximadamente hace dos temporadas se ha entrado en un descenso de ese nivel defensivo español. Esta caída defensiva ha coincidido con una mejora ofensiva de España, que incluso en los mejores momentos de campeonatos ganados y oros no ha solido liderar los rankings ofensivos y ahora sí está acercándose en el ranking ofensivo a una fortaleza. Esto es algo que se ha medido de manera objetiva y matemática mediante el índice de eficiencia defensiva, que se calcula dividiendo el número de posesiones en los que se consigue mantener la portería cero por el número total de posesiones. Por tanto, y a diferencia de otros deportes, lo importante en balonmano no es tanto saber si se marcan o encajan muchos goles, sino relacionar esto con el ritmo de juego. En esa eliminatoria contra Serbia se ha dado la vuelta a esa tendencia y España ha logrado mejorar su rendimiento defensivo para establecerlo en niveles de fortaleza, lo cual puede ser una buena noticia, más allá de lo ajustado que ha sido la eliminatoria. La clave es determinar si esa mejora defensiva es sostenible o durante cuánto tiempo podría ser sostenible. Estos índices incluyen tanto la defensa posicional como el repliegue para evitar o mitigar el contraataque rival. Siempre se suele asociar la calidad individual y el entendimiento de dos centrales defensivos con la calidad de una defensa. España ha tenido y tiene probablemente una de las mejores parejas de centrales defensivas de la historia, con Morros y Guardiola, aunque es una pareja que ya por edad ha dejado de estar presente en torneos previos y probablemente no aparezca después de los Juegos Olímpicos de París. Ya en la eliminatoria contra Serbia se han observado brotes verdes en la futura renovación de ese eje defensivo, por ejemplo, con la actuación de Javi Rodríguez, de 21 años. Incluso el seleccionador Jordi Rivera indicó en meses anteriores que se dispone de muchas opciones ofensivas de jugadores para la fase de ataque, pero que cada vez le costaba más encontrar jugadores españoles que destaquen en el aspecto defensivo, y es algo que los datos corroboran. puede ser interesante saber a qué se debe esto y si es una oscilación propia de fases y tiempo o si hay algo más profundo que haya determinado ese cambio. Probablemente la estructura económica de clubes españoles y el ciclo de oportunidades que un jugador tiene actualmente en nuestro balonmano para convertirse en profesional influya. Es decir, hasta la crisis de 2008 era habitual disponer de un perfil muy concreto de centrales defensivos formados en cantera. Pero se necesitaba una cocción, un cocinado pausado, de años enfrentándose a una labor dura y en ocasiones desagradable, pero que sí era reconocida desde el punto de vista salarial y por los técnicos, por los directivos. ¿Qué suele ocurrir hoy, en 2024? La exigua cantidad económica que llega a los jugadores hace ya más difícil que ese talento defensivo aflore. Y por otro lado, la vía natural actual de madurez de nuestro balonmano para el jugador español consiste en, hacia los 20 años, destacar para obtener en ese momento un contrato en una liga importante fuera de España, o que te fiche el Barça. Y el mercado suele apreciar bien el talento en ataque, pero no tanto el defensivo. Los entrenadores españoles que entrenan fuera de nuestro país no suelen tener problemas por parte de una directiva para contratar un central cerebral de juego español en ataque, pero no tanto en defensa, donde se va más por parte del mercado al kilo y al centímetro. Quizás ese brote verde que ha sido Javier Rodríguez en la eliminatoria contra Serbia muestre un camino. Y en los escasos días de entrenamiento de los que dispone una selección, es difícil o casi imposible crear centrales defensivos. Es la estructura económica quizás el factor que más pesa en esa crisis defensiva de nuestro balonmano. Finalmente, aunque esta circunstancia económica no mejore y no cambie, ojalá que sí, pero es probable que no cambie, existen posibilidades estratégicas para darle la vuelta y mejorar ese factor para conseguir una generación y maduración de centrales defensivos en nuestras canteras. Paciencia y mensajes didácticos al mercado, a representantes, a agentes, a directivos, e incluso la forma de explicarlo a clubes internacionales pueden ser filones sobre el desarrollo defensivo de nuestros jugadores aún no explotado. Y permíteme, Luis, gracias Vera Vera, gracias Imanol Álvarez por haberme permitido colaborar en esta Copa de la Reina, por haberme permitido también en el Cádiz mostrar mi método de análisis de juego. Ha sido una satisfacción muy grande haber podido contribuir y aportar un granito de arena y aprender de Vera Vera en esta Copa de la Reina, que como tú has comentado, Luis, ha sido un verdadero éxito para también la economía y la promoción de nuestro balonmano. Muchas gracias, Luis, y hasta la próxima.
Pues mira, Anselmo, te estará escuchando Imanol Álvarez, porque ahora es nuestro siguiente invitado, y supongo que le alegrará ese agradecimiento de lo que tú has hecho con ellos y el éxito que se ha logrado en esa Copa de la Reina, que ha sido todo un récord de asistencia y un éxito de organización. Anselmo, hasta otro día, gracias.
Gracias, no lo sabía, Sorillona, que enhorabuena, Imanol. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
El conjunto del Vera Vera ha logrado ganar la Copa de la Reina y pone en sus vitrinas el octavo título. Imanol Álvarez sabía antes de comenzar la competición que su equipo pues estaba en un buen nivel y que con el apoyo de su público podían conseguir el título de Copa. Hola Imanol, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Hola. Buenos días y muchas gracias a ti y a Anselmo también por sus palabras.
Bueno, ya has visto que Anselmo te ha dado la enhorabuena, todo fenomenal. Empezar así una entrevista es fantástico, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo le quería dar las gracias a él también, porque seguro, como él ha dicho, ha puesto su granito o más de un granito de arena en que pudiéramos conseguir este título con la aportación de los datos y la ayuda que siempre eso nos brinda.
Sí. Oye, Manol, otra Copa más de la Reina, octavo título, se dice pronto.
Sí, así es, así es. Hubo unos años, ¿no?, que parecía que no éramos ya optadores o candidatos a ganar estos títulos de eliminatoria de así, y bueno, ayer cuando volvía para casa iba pensando que bueno, las dos últimas Supercopas y las dos últimas Copas las hemos ganado, o sea que bueno, seguimos estando ahí en esa pelea.
¿Podemos decir que esta Copa de la Reina ha sido especial para vosotros?
Sí, sí, ha sido muy especial. Primero porque jugar en casa, viendo la organización, el trabajo que ha llevado, que lo he visto día a día en el club, es intentar hacer un buen trabajo, intentar acercar nuestro deporte a la gente, que la gente saliera contenta, se fuera a gusto de ver no solo un espectáculo, sino bien atendida.
era algo que siempre se reclamaba, ¿no? Y yo creo que eso se ha conseguido. Además, si como integrante del club de local o de casa, vas a jugar delante de mucha gente que conoces, gente que quieres, y logras tener el éxito y ves a esa gente contenta y satisfecha, pues siempre es un honor formar parte de eso.
En la final ante el Aula, ¿la defensa fue la clave para ganarle?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que para nosotros la defensa es el principal arma, porque luego somos capaces de sacar rendimiento a nuestras segundas oleadas, ¿no? Y a los contraataques. Yo creo que sabíamos que habíamos visto Aula, lo poco que habíamos visto, que habíamos parado, era que, bueno, que es un equipo muy, muy bien trabajado, sobre todo ofensivamente, y que también juega como nosotros a mucha velocidad. Estaba María Prieto Muyón y Elba Álvarez, que estaban a gran nivel, y que iba a ser un rival muy difícil, sabiendo que teníamos que imponernos defensivamente, y si lo conseguíamos, pues aumentarían nuestras opciones, ¿no?
Eso te iba a decir, porque a Muyón había que controlarla, está en un gran estado de forma.
Sí, se lo dije el propio sábado que la vi, y ayer también, que la semifinal fue increíble, ¿no? El primer tiempo que hizo fue de que tiraba al cielo y metía gol. O sea, está muy fina y me alegro mucho por ella, porque bueno, estuvo con nosotros y pasó un par de años malos ahí con lesiones y que no pudo mostrar, o no fuimos capaces de sacar todo su potencial, pero ahora está otra vez a un nivel altísimo, y bueno, yo creo que se lo merece.
Pero lo que habría que hacer, Imanol, es guardarla en una cajita pensando en los Juegos Olímpicos de París, que siga en este estado, ¿no?
Sí, ojalá. También lo pensé viéndola así. Creo que, bueno, Ambrós decidió apostar por ella y me pareció todo un acierto. Creo que, bueno, que personalmente se lo merece, y que aparte que nos da algo que, bueno, que nos puede ayudar mucho, y espero que siga así. Yo creo que, bueno, no sé, que ella está muy contenta, muy muy ilusionada con esa oportunidad, y bueno, espero que pueda tenerlo, aunque claro, Ambrós no va a tener fácil elegir, porque claro, iba a tener un número menor de opciones, digamos.
Oye, y Manuel, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, y muy enhorabuena por ese título, por la parte que te toca, desgraciadamente no por la parte que me toca a mí, que volvemos de nuevo a tocar chapa de plata. Pero bueno, oye, aprovechando que estás hablando del Aula, hasta donde puedas o hasta donde quieras, ¿te explicas lo de Miguel Ángel Peñas?
No, la verdad que no. La verdad, bueno, también me imagino que me faltará mucha información, ¿no? Pero visto desde un poco desde fuera, y con la relación o la información que puedo tener yo como entrenador, que me he enfrentado a Aula varias veces, o muchas veces me enfrento cada año, y la relación personal que tengo con Miguel, yo creo que Miguel pues es Aula, y me extraña mucho. No lo entiendo, porque deportivamente creo que es un entrenador que año a año ha sacado rendimiento a lo que ha tenido, y no es que ha sacado rendimiento, yo lo dije ayer también, yo creo que es un entrenador que siempre hace mejores a sus jugadoras, que siempre hace un equipo competitivo, que ganar en Huerta del Rey es muy, muy complicado, y que vayamos quien vaya allí, ganar cuando ganas allí, sabes que estás bien, porque si no puedes ganar allí, y no me lo explico, la verdad.
¿Te dijo algo él cuando hablasteis al final o durante las jornadas de viernes y sábado? No sé, ¿cómo lo encontraste? No,
bueno, hablé con él porque también me encontré en el playoff, no sé, pudo jugar contra ellos y sabía lo que podía pasar, ¿no? Y él entonces todavía no lo tenía claro, pero bueno, sí que le di. Él decía que estaba tranquilo, pero yo notaba que estaba intranquilo. Bueno, no sé si intranquilo, pero que algo le faltaba, ¿no? Algo le fallaba, no acababa de entender. No lo sé. Y estos días yo creo que ya he visto ya, bueno, más resignado, más liberado. Y se lo dije ayer antes de empezar, te tengo que ganar o intentar ganar la Copa, pero si no, si la ganas tú también me alegraría mucho por ti, porque creo que te la mereces, y en este momento un poquito más.
Y Manuel, ¿esta temporada es la más igualada de los últimos años?
Sí, y es algo que se ve cada año, ¿no? Yo creo que cada año es mucho más complicado, que aparentemente siempre estamos dos o tres favoritos, pero ya hay muchos más equipos a los que vas a jugar a su campo y tienes que jugar bien para ganar. No es que antes para perder tenías que jugar mal, no, ahora para ganar tienes que jugar bien. Y bueno, eso es bueno para nuestro balonmano. Yo no sé, espero que se estén igualando las cosas por arriba, aunque bueno, sigue habiendo el cada vez mayor éxodo de jugadoras, ¿no? Pero tampoco es mala señal, significa que se hacen bien las cosas, que las jugadoras son competitivas en los equipos a los que van, bueno, las cosas son así y hay que tomarlas así y hay que ver el lado positivo.
¿Crees que se ha dado un paso más adelante como deporte en el balonmano femenino?
Hombre, no lo sé. Yo no sé si yo, bueno, yo creo que sí. Yo creo que damos pasos. O sea, la Copa, para mí ayer le dije a Tati, ¿no? Ese es 4.238 personas. Yo creo que es un número que no debemos olvidar, nadie, ¿no? Todos los que nos gusta este deporte, el balonmano de mujeres, meter en un partido de una final de Copa 4.238 personas es como para hacerse unas camisetas con ese número y estar orgulloso de eso, no solo nuestro club y la Diputación y el Ayuntamiento como organizadores, sino la gente que se acerca. O sea, todos sabemos la importancia que tiene la Copa, lo bonito que es. Y también lo dije ayer haciendo un paréntesis que me gustará cuando no esté dentro verla desde fuera, porque me parece que es una fiesta de balonmano y ya si es entre 4.238 personas, pues creo que sí. Nos faltan muchos pasos, es verdad, pero yo creo que estamos vivos. Yo creo que estamos vivos, que seguimos trabajando día a día, que bueno, sin dormirnos en los laureles, ahora hay que intentar seguir mejorando, claro.
Porque el balonmano femenino, Imanol, empieza a enganchar a la gente y más con estos datos que estás aportando.
Pues yo no conozco otros datos, ¿no? No sé si tengo mucha información o no, pero yo tengo mi información personal. Muchos amigos que no habían venido nunca a ver un partido, pues no solo a la Copa, sino se han acercado a veces al Gasca o partidos que ven por la televisión, pero sobre todo los que vienen a verlo en directo disfrutan mucho. No se esperaban ese deporte, ¿no? No se esperaban eso, lo que ves en la pista, los valores, la velocidad, la entrega, el respeto, a pesar de la agresividad que hay innata en nuestro deporte. Yo creo que eso a la gente, también lo dije ayer, no es un tiempo que esos valores sobren en la sociedad, ¿no? Y yo creo que el balonmano y el de mujeres, que es el que nos toca a nosotros vivir, es algo que eso está innato. Y bueno, yo creo que eso puede ayudar a la gente también. Que además, bueno, también lo dije, ¿no? Que al final es, tú vas a ver una fiesta como la de estos tres días, puedes ir con tus hijos tranquilamente, puedes ir en transporte público, puedes juntarte siendo del Veravera a los críos con los del aula, con los de cualquier equipo, y eso, pues, si lo comparamos, por ejemplo, con el fútbol, pues es muy complicado.
A ver, ganó la Copa la Reina, ahora me imagino que el objetivo es la Liga.
Sí, el objetivo es este domingo pelear por en Málaga, sabemos que va a ser muy, muy complicado, pero bueno, a ver cómo descansamos las jugadoras hasta el miércoles que tienen libres, porque se merecen esta recuperación. Pero bueno, yo creo que veo a todo el mundo muy muy ilusionado con esto, sabiendo la dificultad que va a tener de ganar en Málaga. Pero espero que mantengamos el buen momento en el que hemos llegado a la Copa y que seamos competitivas.
Eso te iba a decir, porque el equipo ahora está en un buen momento.
Sí, sí, está muy bien. Yo creo que lo he repetido varias veces este fin de semana, ¿no? Si en enero me hubieran preguntado cómo te gustaría llegar a esta parte final, a esta Copa, que siempre es cuando todo se va a decidir, hubiera dicho que así. Y la verdad es que estamos bien de juego, bien mentalmente, bien como grupo humano, y eso nos ha dado mucho. Y yo espero que la Copa sea un refuerzo, ¿no? El éxito conseguido sea un refuerzo de todo esto y volvamos a ser competitivas en los partidos que nos quedan.
Y de cara al año que viene, ¿ya tenéis fichajes cerrados? ¿Lo tenéis ya planificado o todavía queda
sí,
por
sí,
rematar?
Sí, ya está todo cerrado. Nos faltaría quizás una jugadora, pero bueno, si puede llegar algo interesante, llegará, pero si no, con el grupo que tenemos, que este año nos ha tocado hacer muchos cambios y nunca a los entrenadores nos gusta hacer muchos cambios, pero sí, ya está prácticamente cerrado.
Pues sí, Manol, enhorabuena por esa Copa de la Reina, insisto, octavo título del conjunto del Veravera, y mucha suerte en lo que te queda de temporada. Un fuerte abrazo, Imanol, y como siempre, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. El conjunto del Guadalajara en una sola temporada ha regresado a la Liga Sobal, cosa que no es nada fácil. Su artífice ha sido el entrenador Juan Carlos Requena, que ha llevado a buen puerto el objetivo marcado en septiembre. Ahora, a cambiar el chip y a pensar en modo Sobal. Tendrán que cambiar muchas cosas. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, oye, se bajó, se subió al año siguiente muy importante.
Sí, ya lo hemos repetido un par de veces y no es nada fácil lo conseguido, y ya lo difícil es asentar el proyecto para no volver a bajar.
¿La experiencia de haber estado en Asobal ha sido clave para ese ascenso?
Sí, yo creo que sí, sobre todo el mantener el bloque de jugadores que nos ha dado ese pozo para conseguir esas 8 o 9 victorias de un gol esta temporada en esta plata tan dura y tan igualada, y que a la postre ha sido definitivo para poder conseguir el ascenso.
Me cuentan que habéis tenido una celebración de ascenso muy importante con los aficionados el otro día.
Sí, sí, bueno, ha sido increíble la celebración, y luego también pues la visita a todas las instituciones que son tan importantes para conseguir ese apoyo de cara a la temporada que viene, y ya pues pensando un poco en la temporada, pero nos queda todavía un partido que jugar en Pontevedra, y bueno, lo daremos todo en ese último partido.
Porque los actos institucionales sí, se agradecen, pero lo importante es que apuesten económicamente por el club, Juan Carlos.
Eso es, nosotros intentamos... Bueno, que las instituciones nos apoyen, brindarle también esta victoria, que también es parte de ellos, de la ciudad. Y bueno, a ver si de forma directa y también de forma indirecta, consiguiendo contactos, patrocinadores y demás sponsors, pues conseguimos subir el presupuesto, que como sabemos ahora en Asobal, la Liga Profesional, pues requiere un poquito más de esfuerzo.
Claro, porque entrar en Liga Asobal son gastos adicionales y habrá que trabajar mucho más.
Eso es. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo como equipo técnico. Ahora viene la final de la directiva, de conseguir esos apoyos que antes del 14 de junio pues tenemos que intentar ser un equipo viable y solvente, ¿no?
¿Las características de los jugadores de División de Honor respecto a Asobal cambian? ¿Habrá muchos cambios?
Bueno, a ver, sí que creo que la exigencia en Asobal es mayor y por ende pues se requiere un perfil de jugador un poquito más físico, con un poquito más de lanzamiento exterior, con mayor solidez defensiva. Eso hace que haya algún jugador de este año pues que creemos que a lo mejor en Asobal va a ser complicado que pueda continuar por esas características, pero la idea es volver a mantener el bloque, ¿no? Como hicimos en el descenso, pues mantener ese 80% por lo menos, que nos permita ser competitivos y mantener ese bloque para no cambiar un poco la estructura del equipo.
Porque tu idea, ¿y qué características deben de tener los jugadores de Asobal para ti?
A ver, pues obviamente más o menos he intentado desgranarlo. Creo que hace falta gol más fácil, jugadores más directos. Sí que es verdad que en Asobal hay fintadores, pero no tanto. Yo creo que necesitamos tener un poquito un equilibrio entre esos jugadores que lancen y luego también jugadores que sean capaces de desequilibrar con situaciones de uno contra uno. Eso con respecto al ataque, y luego en defensa, pues sí que creo que la portería es fundamental. Si tienes un buen portero, tienes muchas opciones de mantenerte. Dani Santamaría no sigue, entonces tenemos que buscar un fichaje de garantía en ese puesto, ya dado que Nico, el otro portero, ha renovado. Y en defensa, pues sí, hacen falta centímetros y hacen falta más kilos, porque en Asobal, digamos que los duelos de uno contra uno son más duros, ¿no?
El equipo técnico va a seguir, tú ya has renovado, pero tus compañeros van a seguir contigo, ¿verdad?
Sí, hemos renovado todo el equipo técnico, sí.
Estáis haciendo, lógicamente, supongo, un nuevo proyecto para el año que viene.
Eso es, efectivamente. Estábamos viendo un poco primero el presupuesto del que disponemos para encarar la temporada que viene. Estamos con el tema de las renovaciones, finalizando ya un poco las renovaciones en esta semana, a ver si conseguimos acabar de perfilarla, y luego a la misma vez, de forma complementaria, pues buscando los fichajes de esos puestos específicos que hemos dicho, pues que necesitamos incorporar jugadores para subir el nivel.
¿Tú cómo ves? Sí, Juan Carlos.
No, perdona.
Sí.
Hola, entrenador desde Valladolid, un abrazo y muchísimas felicidades. Tú que tienes la Asobal todavía fresca, o que tenéis la Asobal fresca todavía en Guadalajara, habéis pasado un año de transición. ¿Se ha cortado la diferencia entre vuestra categoría y la máxima?
Lo primero, muchas gracias y un abrazo. Yo creo que cada vez hay menor diferencia, ¿no? Se ve, por ejemplo, en que en Plata hay proyectos muy potentes económicamente y luego también con muchísima masa social detrás, ¿no? Como Caserío, bueno, como Burgos, como Alicante, bueno, Cisne siempre está ahí arriba, Aranda. Y de hecho, en los duelos de Copa del Rey, yo creo que se ve. Es verdad que esos duelos de Copa del Rey, el equipo de Asobal viene un poco de Semana Internacional y demás, pero yo creo que sí, yo creo que se ha cortado un poco tanta diferencia, y de hecho yo creo que los equipos que suban de la segunda categoría, esperemos, pues bueno, que poder competir un poco más, pero siempre yo creo que la competitividad está muy asociada al presupuesto que se pueda conseguir y claro, es vital que se tengan los apoyos para poder competir de forma muy digna, ¿no?
Claro, a eso iba precisamente. Es una categoría en la cual, si tienes la mala suerte de descender y no consigues retornar en uno o dos años, desgasta demasiado, ¿no? Y como ejemplo, ahí está lo que le ha pasado a Zamora.
Estoy de acuerdo, sí, eso es. Es muy complicada la plata, ¿eh? Es complicadísima porque cualquier equipo te gana tanto en casa como fuera. Y bajar y luego conseguir subir año siguiente, pues es una empresa durísima que estamos muy orgullosos de haber conseguido, pero que como comenta, el apoyo institucional es básico, conseguir el dinero está bien, pero si tú tienes el dinero y no consigues subir, pues esos patrocinadores poco a poco, pues es probable que no los mantenga, porque bueno, es difícil convencer de ser un equipo, digamos, sólido si no consigues resultados.
¿Tú no crees, Juan Carlos, que la evolución del balonmano en la Liga Sobal, hay más competitividad, sí, pero no crees que se ha bajado un peldaño?
Sí, ya lo comentamos, creo, hace un par de temporadas, ¿no? Cuando ascendimos, que yo creo que sí, obviamente, a Sobal, no está mal decirlo, ¿no? Pero sí que es bastante sencillo fichar jugadores de aquí, excepto del Barça, quizás, pues porque aquí se entrena bien, tenemos buenos entrenadores, tenemos buenos jugadores, pero a poco que una segunda francesa te ofrezca un poquito, pues se lleva jugadores importantes de equipos importantes de la liga. Bueno, ojalá este impulso de la liga profesional ayude a atraer patrocinadores, ayude a traer más potencia económica para seguir manteniendo a los jugadores buenos y atraer también a otros jugadores de otras ligas para poder ser lo que fue en su día, ¿no? La Liga Sobal.
¿Y la profesionalización os va a venir bien o os va a ir mal? ¿Qué piensas?
Bueno, pues no te sabía responder, porque a corto plazo, obviamente, pues nos requiere un esfuerzo ahí de casi 200.000 euros que tenemos que buscar. Entonces va a ser muy complicado de aquí al mes de junio, 14 de junio, ¿no? El encontrar ese dinero, pero bueno, en teoría, de cara a un futuro, esto viene para ayudar a los clubes a crecer, a hacer que los jugadores sean, bueno, que la liga en general sea profesional, y en teoría yo creo que esto podría ayudar, pero está claro que vamos a pasar por unos años muy complicados en el que habrá proyectos que se asienten y proyectos que no. Y al final, pues yo creo que se quedarán los proyectos más sólidos económicamente.
El grave problema sigue siendo la marcha de jugadores jóvenes al extranjero, porque sobre todo es un problema para vosotros los entrenadores y de rebote para nuestro balonmano.
Sí, a ver, yo creo que ya lo he escuchado en alguna tertulia, que yo creo que al final la Liga Sobal se está quedando para jugadores muy jóvenes o muy veteranos, ¿no? Yo creo que los jugadores que están en esa edad intermedia, pues sí que apuestan por irse a ligas extranjeras en las que pueden tener más cubierto su vida profesional, porque aquí es difícil, si no estás en un Barça o quizá en un Vidasoa, equipo estos de arriba, ¿no? El poder asentarte, porque al final pues una liga un poco low cost que se paga lamentablemente poco comparado con, por ejemplo, la segunda liga francesa, ya no digo ni la primera, ¿no?
Por último, ¿qué le pides a la afición para la próxima temporada que estáis en Asobal? A ver, dime.
Bueno, pues que nos apoyen como esta temporada, que la creación de la Peña de Jamanca nos ha apoyado muchísimo y esperemos que haya muchos desplazamientos, como el desplazamiento que hubo a Burgos, que hubo a Aranda, y que nos acompañen, que nos apoyen. Yo estoy completamente seguro que con la Peña vamos a luchar más que hace dos años que no estaban, y pues nada, que vuelvan a llenar el Santa María, que esto también es parte suya, ¿no?
Pues Juan Carlos, lo dicho, enhorabuena por volver otra vez a la Liga Sobal, excelente temporada y mucha suerte en la próxima campaña. Un fuerte abrazo, Juan Carlos.
Un abrazo, muchas gracias.
Escuchamos la música y eso quiere decir que llegan de rosca nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas del aula Entramos, nos sentamos y vamos a escuchar lo que nos van a contar esta semana con todos nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de cabecera de la Universidad en La Coruña. Con sus comentarios nos acerca y cuestiones interesantes siempre, normalmente, nos pasan desapercibidas. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Estimado Luis y bien queridos y bien queridas amantes de 40 por 20, antes de mi reflexión de hoy, me van a permitir también sacudirme los miedos a una eliminación que sería muy cruel y quizás un castigo demasiado elevado para unos hispanos que tanto nos dan cada año. Vaya también mi felicitación a la Federación Galega de Balonmán y al Club Lalín por la excelente organización del primer partido. Viendo la vuelta, sin duda alguna, la caldera creada por la afición galega ha sido un doping necesario para poder pasar a la eliminatoria. Y dejan claro que aquí también se puede organizar un gran evento. Vamos con la reflexión. Está relacionada con las desigualdades numéricas. La modificación de la regla 4.2.1, aquella que regula los cambios del portero por un jugador de campo. Saben ustedes que se produjo en el 2016, justo antes de los Juegos Olímpicos de Río, y van a cumplirse ahora 8 años de su implantación. Se han realizado ya bastantes estudios técnicos e investigaciones para poder tener un criterio de calidad sobre sus consecuencias en el juego. Históricamente, el balonmano ha mostrado prudencia en la redacción de sus reglas, tratando de equilibrar la naturaleza competitiva del deporte con el respeto por la integridad de los jugadores. La regla 8, en particular, se erige como un pilar fundamental del reglamento, al imponer sanciones temporales que afectan al juego en caso de infracciones. Sin embargo, recientemente se han introducido cambios que permiten una mayor flexibilidad en los intercambios entre el portero y los jugadores de campo, lo que ha llevado a una revisión de las estrategias de juego. Estas modificaciones reglamentarias han tenido repercusiones significativas en el estilo de juego. Claramente, se han enlentecido y han aumentado exponencialmente las exclusiones de 2 minutos. La práctica del juego en inferioridad numérica, motivada por exclusiones en ataque, ha disminuido, lo que ha llevado a un cambio en la dinámica del juego y a una posible devaluación de las sanciones disciplinarias. Juan de Dios Román también apostaba en una de sus últimas apariciones en el diario Marca. El uso frecuente de ataques con 7 jugadores, privando al equipo de un portero, ha generado controversia al desequilibrar la simetría numérica básica del juego. Aunque esta táctica pueda ofrecer una ventaja momentánea, plantea interrogantes sobre la esencia misma del deporte y la misión de los técnicos en cuanto a la mejora cualitativa de los jugadores. ¿Qué nos dice la ciencia? Vamos a resumirlo en unos cuantos puntos. El uso del recurso estratégico del portero-jugador favorece la obtención de gol en situaciones de inferioridad numérica ofensiva frente a su no utilización. La utilización del portero-jugador en situaciones de inferioridad numérica ofensiva no penaliza al equipo que la utiliza, ya que no existe diferencia en la probabilidad de recibir gol en contraataque. Es decir, el sufrir una exclusión de 2 minutos apenas supone penalización para el equipo infractor. En las muestras analizadas, que son todas de campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, tanto masculinas como femeninas, se recurre al recurso táctico del portero jugador fundamentalmente cuando la diferencia de goles es mayor a 3 o 4. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos visto en el último campeonato de Europa masculino, selecciones ya de alto nivel, como Dinamarca, Francia o Croacia, recurrían a este recurso táctico cuando estaban abajo 2, 3, 4 goles en el marcador para volver a equilibrarlo, alejándonos de esa primera utilización, como hacía el entrenador español Raúl en aquella Macedonia que lo utilizaba casi continuamente. Ahora es de uso común. También otra consecuencia de la misma es que vemos muchas fases del juego que son excesivamente lentas. Es como si se estuviera jugando una partida de ajedrez. Los equipos que utilizan el portero jugador suelen recurrir al mismo procedimiento táctico independientemente de las circunstancias del partido. Como reflexión final, y tomándola de Juan Oliver y Patricia Sosa en un estudio que publicaron en el 2019, habría que plantearse si permitir el uso del portero jugador acaba siendo una penalización para aquellos que juegan más duro, para aquellos que sufren la exclusión de 2 minutos, lo cual parece un poco tirar piedras encima de la calidad del juego que tiene en la actualidad el balonmano. Ustedes mismos, cada uno tenemos nuestras opiniones y yo sigo pensando que no ha beneficiado nada al juego del balonmano. Que tengan una feliz semana.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda la cual hoy tenemos la presencia de dos grandes periodistas y sobre todo dos grandes amigos y compañeros. Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Ángel Regueira del Mundo Deportivo. Hola Ángel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno Luismi, lo primero, darte la enhorabuena por el Castellón, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Hemos hecho una temporada espectacular. Hemos cambiado un poquito lo que es el fútbol con estas tácticas ultraofensivas de Dick Schroeder, el neerlandés. Y bueno, todos felices a los albinegros en Castellón.
Y me imagino que sufrirías ayer un montón, por no decir una burrada, lo mismo que todos nosotros en ese partido España-Serbia, ¿no, Luismi?
Uf, muchísimo, muchísimo. No lo veía claro. Porque primero, Serbia ya demostró en el partido de ida lo que es, y bueno, hemos venido alabando la construcción de este equipo, que es de Toni Gerona, no es del actual entrenador, pero bueno, Toni al final dejó la selección de Serbia, pero ha dejado una herencia maravillosa, ¿no? De todas formas, es un equipo duro, contundente. Hombre, había un poquito de permisividad de los árbitros, pero bueno, esto ya lo conocemos en estas clasificaciones, ¿no? Es muy difícil a nivel de selecciones ganar fuera de casa, eso es evidente y se ha visto en los distintos partidos, ¿no? Pero España sí, la verdad que sufrimos muchísimo, nos costó, no teníamos la claridad suficiente en el ataque para solventar con los uno contra unos esa dureza y esa defensa tan fuerte del 6-0 serbio. Y luego en defensa, pues también el trabajo de Kukić, que es un jugador que ha evolucionado en los últimos años, lo conocemos porque estuvo en la Liga Sobal, pero ha evolucionado muchísimo en los últimos años y la verdad que nos amargó la tarde, ¿no? Bueno, al final, el hecho de que defendimos un poquito mejor, justo desde que salió Javi Rodríguez, ahí ya se ajustó mejor, paró. Hubo momentos en la portería, no hubo una regularidad, pero hubo momentos en la portería con Corrales en el segundo tiempo que coincidió con la salida de Javi Rodríguez, que ya salió al final del primer tiempo, y bueno, ahí estuvimos arreglando un poquito la cosa. Al final, pues bueno, la parada de Gonzalo nos privó de ir a, nos evitó el ir a los 7 metros, porque eso ya hubiera sido ya no aguantar.
Una lotería.
Porque, sí, porque Ángel, yo ayer lo decía, el partido me recordaba mucho a lo que tuvimos que sufrir en el paseo europeo, pérdidas de balón, lanzamientos erróneos al portero, en defensa, bueno, pues como una mantequilla entraban con el cuchillo, es decir, hay que reflexionar, yo antes lo hablaba tanto con Pillo como con Toni García, después del Mundial 20, mejor, después de los Juegos Olímpicos de París 2024, el relevo generacional se impone ya, ¿eh?
Sí, bueno, ahora va a ser ya por ley de vida. Es evidente que París 2024 lo va a marcar claramente. Sí que es verdad que llevamos ya una transición. Hay gente muy buena con una edad para muchos años. Y yo creo que sí que se está viendo ahora, no sé qué opináis vosotros. Yo he visto un poco que no se veía antes. Esta selección antes tenía como un pozo que llegaban los momentos importantes, críticos, y lo sabía manejar. Veo un poquito, he visto esto últimamente un poquito de ansiedad. Lo vi... Sí. En las últimas competiciones se ha visto, se vieron nervios, porque ya no fue si defendíamos mejor o peor, es que se fallaron pelotas a contraataques muy claros con pelotas que ni siquiera llegaban a portería, que el pase se iba afuera. Y eso denotaba una mica. Yo creo que han pedido un poquito de confianza, que habrá que ir lo bueno, mira, que los Juegos Olímpicos ahora ya están clasificados para todo, y los Juegos Olímpicos pues puedes un poco más aliviado, porque te salga mejor o peor no va a tener repercusiones a futuro. Ahora, en el lado positivo, pues la eliminatoria no era nada sencilla, porque yo considero que Serbia es una potencia. No les quitas en un campeonato a largo plazo, porque siempre acaban fundidos físicamente y acaban peleándose entre ellos, pero una eliminatoria es durísimo. Y después, oye, pues mira, brotes verdes, Javi Rodríguez defendiendo muy bien en el centro, creo que es muy interesante. Y después, no sé, habría que reflexionar también, es que había jugadores, yo creo, que a veces querían y a lo mejor no podían dar todo lo que tenían, porque es que hay gente que viene muy cansada. Esta temporada está siendo mortal y venimos de unas eliminatorias de Champions, países que han disputado la Copa antes que el nuestro. Es muy complicado manejar todos estos asuntos, pero mira, al final la parada esta de Gonzalo, creo que todos respiramos tranquilos. Y al final vio bien tener un portero como Gonzalo. Rodrigo aportó cuando tenía que aportar. Y después Gonzalo, que tiene ese ángel especial, pues mira, metió ese pie y alabado sea el Señor, ¿no? Porque evita muchos problemas, porque yo creo que otro revés, aunque hubiéramos ido a los penaltis, pero en el caso de otro revés, pues esa pérdida de confianza se hubiera hecho un poquito más importante.
Luismi, ahondando un poco en lo que decía Ángel y que lo vivimos en el europeo, ¿no crees que ha quedado un poco de síndrome de ese europeo en Alemania donde nos salió todo mal y que en un momento dado se puede generar la ansiedad que comentaba Ángel?
Quizás sí, pero de todas formas yo creo que, vamos a ver, en cuanto a la defensa, el problema defensivo yo creo que se suscita en el que ya se necesita ese cambio, porque Gedeón y Viran ya a partir de ahora yo creo que van a ser ya historia, una historia maravillosa, pero historia porque, como decía Ángel, es ley de vida, y ahora se va a abrir un ciclo olímpico distinto. Gracias a esta clasificación vamos a tener una gran competición con ese campeonato del mundo que iniciará la nueva jornada. Y ahí yo creo que también nos ha pasado que en el ajuste ofensivo también hemos perdido la claridad, ¿no? Nos falta un central claro. Alex juega mejor en la derecha, ¿no? En su puesto original, que es el lateral derecho. Tarrafeta, por ejemplo, ayer viene quizás cansado de una segunda vuelta maravillosa en Francia. Pero ayer se le veía que con falta de ideas y criterio para superar la defensa esta dura que presentó Serbia. Ahora tenemos el problema de Paul Valera, que se nos ha lesionado de larga duración. Ahí habrá que buscar una solución en el centro del ataque, en la posición de central, para ayudar también a Tarrafeta, ¿no? Con un jugador que bien pueda ser, a lo mejor Petar Sikusa, que ya creo que a partir del próximo ciclo ya entrará en la selección absoluta después de jugar con la Junior el próximo campeonato de este verano, ¿no? Entonces ya ahí con Petar y con bueno, la solución de Alex en algún momento, con Tarrafeta y esperando la recuperación de Paul Valera y algún otro chaval joven que pueda entrar, poco a poco pues ahí podemos solucionar el ataque, porque es lo que nos falta, esa claridad, esa suficiencia, ese saber estar. De todas formas, coincido con Ángel en el que el momento actual no es el más claro para catalogar lo que es España, porque vienen todos cargadísimos. Fijaros, por ejemplo, Dani y Alex venían de jugar en una semana tres partidos durísimos, ¿no? Competición europea y la Copa con el Wisla Plock. Y ahora les metes dos partidos más con la selección española. Y así, y como ellos, vienen pues otros, los jugadores que vienen de Barcelona, los jugadores que vienen de otras latitudes que lógicamente vienen cargadísimos. Y de ahí que muchas veces a las selecciones en estos momentos puntuales de este mes, les cueste muchísimo, porque si vemos las clasificaciones de otros países, pues también han sufrido mucho, 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 por ejemplo, Países Bajos, ¿no? Que ha sufrido el indecible, Eslovenia, que fue por la tanda de los 7 metros. O sea que todos vienen muy cargados y el calendario también marca un poquito el rendimiento de los jugadores. Pero bueno, hay que tener confianza en el nuevo ciclo, ¿no? Yo tengo muchísima confianza en la gente que va a protagonizar este nuevo ciclo con Jordi Rivera.
El Barcelona, Ángel, está en Colonia un año más. La verdad es que con las bajas que había tenido, no muchos pensábamos que iba a estar, y de la manera que ha llegado a la Final Four. Y le toca al Kiel, un Kiel que es irregular, que hizo la machada ante el Montpellier. Y yo creo que entre Magdeburgo, Albor y Kiel, yo prefería al Kiel.
No sé decirte, yo es que ya no lo sé, porque creo que ya la Final Four ya es mucho llegar, ¿eh? Porque si miramos los equipos que se han quedado, hay un tal PSG, un tal Veszprém, es decir, que llegar hasta allí yo creo que es un éxito. Y yo es que el Kiel, una vez lo veo en el momento cumbre, siempre me da el respeto que tiene ese historial y que saben jugar partidos como el que hicieron contra el Montpellier. Saben jugar en momentos muy muy delicados. Ahora, claro, si me dices el Magdeburgo, pues es la bestia negra del Barça. Quizás será el rival que no quería el Barça, y si se lo tiene que encontrar, que se lo cuente en la final el Albor. Pues ahora, si miramos, claro, si miras la portería, mira los jugadores que tienen, el momento que es Mikkel Hansen, que se marche, a lo mejor alguien ayuda un poquito más. No, yo no lo sé. Yo la verdad no sabía. Lo que sí que te digo, y no ya es personal, lo que sí todo el mundo decía, que nos toque el Montpellier, claro, porque nadie pensaba a lo mejor que podía haber la gran remontada del Kiel y todo el mundo se pedía al Montpellier. Una vez entró el Kiel, yo creo que había pocas peticiones que hacer. Vamos a ver qué pasa, quién llega en el mejor momento, se ha lesionado Paul Valera, se puede lesionar otro jugador. La verdad es que la temporada del Barça, si la analizamos, como decías tú, con todo lo que ha sucedido, las bajas y al nivel de juego que están haciendo, yo creo que la temporada ya está muy bien. Falta el broche, pero claro, el broche unas veces sale y otras veces no sale con los rivales que tiene. Pues el que esté más acertado, pues en la última parada, en el último lanzamiento, va a ser muy igualado.
¿Y tú cómo lo ves esa semifinal, Luismi, entre Barcelona y Kiel?
Pues será complicada, ¿no? Porque yo tengo mucho respeto siempre al Kiel, ¿no? Esté en mejor situación o peor, ¿no? Si en la Bundesliga este año no está bien, ha hecho una competición europea mejor que en otras ocasiones. Después del traspiés de Montpellier, pues fíjate cómo reaccionó en el Bunderino Arena, ¿no? Con un ambiente espectacular, terrorífico. Yo lo conozco bien, tanto como comentarista como luego de donde he estado por allí con el Ciudad Real, y cuando el Bunderino Arena se pone en ebullición y los jugadores intentan una machada, pues lo consiguen, ¿no? Allí fue un asedio constante, los jugadores tenían una motivación súper, súper especial y la verdad que defendieron en el límite del reglamento y eso lo van a hacer otra vez. No será el Bunderino Arena, pero es el Lanxess Arena y están en Alemania. Bueno, no es lo mismo, pero parecido. Y no es lo mismo los arbitrajes, pero bueno, juegan allí, ¿no? Y los alemanes estoy convencido que pensarán que puedan tener una final alemana con el Magdeburgo-Kiel, ¿no? Y que para Kiel sea una revancha de lo que pasa en la Liga, en la Bundesliga este año. Bueno, vamos a ver, se necesitará un Barcelona súper motivado, concentrado, pero yo también digo una cosa, que la estrategia que los equipos españoles, en este caso hablamos del Barcelona, emplean siempre ante los alemanes, sufren los alemanes con la estrategia nuestra, y yo creo que ahí Carlos Ortega y su estrategia y el Barcelona y su forma de jugar le puede crear problemas al Kiel, ¿no? Pero ambos deben estar en una tarde muy muy buena, muy buena, para pasar esta eliminatoria. Va a ser complicado, pero va a ser un partidazo precioso y digno de verlo, vamos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que normalmente se reparte dinero a los clubes de Asobal tres veces dentro de la temporada. Una suele ser en diciembre, otra en marzo, cosa que no se ha realizado, y a final de temporada. ¿Qué pasa? ¿Que no hay dinero en Asobal para repartir a los equipos? Tengo la impresión que los actuales dirigentes de Asobal se creen que son como Javier Tebas, porque se codean con la Liga Azul Profesional y le tienen de patrocinador principal. Se equivocan. El susto que nos hemos llevado, Luismi, es Sterbik, que de buenas a primeras, otra operación de corazón.
Sí, la verdad que ahí el corazón de Sterbik, que es muy grande, muy grande, pues la verdad que sufre bastante, ¿no? Porque ya estando en Ciudad Real tuvo un aviso y ya le tuvimos que tratar, y bueno, lo salvó porque fue un ataque cardíaco y tal, pero bueno, ahora pues le vino este susto y que nos dio un susto a todos, ¿no? A todos los que queremos y admiramos a Arpad, ¿no? Lógicamente ha salido todo muy bien, ya el segundo día ya estaba, me comentaron un amigo que ya por WhatsApp ya le comentó que estaba muy bien y que iba a salir de esta muy bien y ahora ya está en casa, parece ser, y ha pasado el susto, pero la verdad que según los médicos se tiene que cuidar, tiene que hacer ahora reposo, etcétera. Y bueno, vamos a ver si Arpa sale todo bien, sale todo adelante y puede volver a su trabajo en Vespren con los guardametas, ¿no? Pero sí, la verdad que nos dio un susto grande, grande, grande.
Porque, Ángel, ahí en Barcelona, gran recuerdo de Arpa de Sterbik y evidentemente, como dice Luismi, con un grandísimo corazón, pero insisto, el tabaco mata, ¿eh?
Sí, hay que tener cuidado, ya sabemos Arpad de los antecedentes que tenía, ahora lo ha explicado muy bien en Ciudad Real, en Barcelona también se tuvo un cuidado importante, no sé si recuerdo algún episodio de alguna arritmia y algún sustito de estos tal, ha llegado ahora, mira, si sale todo bien, igual le sirve para que en el futuro pues se cuide un poquito más, porque evidentemente la gente de Balomano, todos en general, ¿no? Pero Arpad Sterbik, ostras, todavía es muy joven. Es un recuerdo imborrable de las actuaciones. Todavía sigue en el mundo del balonmano. Y a ver si entre todos, que sobre todo él, que ahora que ya te has recibido este aviso más serio, pues que te cuide, que esté muchos años, porque va a seguir preparando porteros y dando grandes. Mira, ayer me acordaba de estar viviendo al portero serbio, ¿no? Milosavljević, ¿no? Que era como un poquito, en su día le llamamos el pequeño Stervik, ¿no? Porque es muy parecido. Nada, que siga mucho tiempo y que se cuide, con tabaco, con comida, con todo. Nos tenemos que cuidar todos. Es que llegan unas edades que hay que empezar ya a cuidar.
Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Hay que cuidarse todos. La alimentación, el tabaco, el alcohol. De vez en cuando hacer, bueno, una pequeña excentricidad, pero con los pies en el suelo.
Luis, hombre, parecéis mi médico, macho.
Hombre, hombre, nos podías invitar a la calle Laurel, ¿no?
Sí, no me deja ir. Sí, del médico. Hay que cuidarse, pero ¿qué es esto? Tampoco, a ver, las cosas están, es cierto, que hay que cuidarse, pero bueno, pues todo en su cierta medida, pues, pues no todo es malo, hombre.
Bueno.
En cierta medida, ¿eh?
Hay que claro. Hay que tener precaución y saber lo que se hace. Luisme, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, hasta siempre.
Y a ti también, Ángel, hasta otro día. Gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lazo, Tomás!
Malvarrosquitos, qué espanto, qué horror, qué manera de sufrir estos partidos con Serbia. Esto no se va a olvidar en la vida, no del balonmano, del deporte español y mundial. Bueno, felicidades, queridos. Estamos donde teníamos que estar, pero también tenemos una lección que aprender. Pasados los Juegos de París, los juniors, los niños de oro, todos estos chavales tienen que dar el paso a la frente. Hay que abrirles la puerta y pensar que esto, una época tremenda, ha llegado a su fin y que aquí urge, pues, lo de siempre, la difícil regeneración. Pero bueno, felicitémonos. Ha sido tremendo, pero bueno, estas cosas, ¿verdad?, se acaban digiriendo y celebrando mejor. ¡Que viva España! Pues eso.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
Y tú también, Chema, hasta la semana que viene, un abrazo.
Oye, una cosa, dime. No sé cómo no, con las multas que le caen a Logroño, ¿cómo no tiene pasta Sobal?
Para pues no repartir? Lo sé, no lo sé, no han repartido dinero luego. Debe ser
si que, lo paga todo Logroño.
Hombre, debe ser entre la morterada que se lleva de 4,000 y pico euros el secretario general y lo que se lleva el presidente de 2,000 y pico y alguno más que habrá por ahí, pues a lo mejor ya no hay dinero en la caja, Chema.
Aquí estamos, pagando sueldos.
Sí, por eso. Venga, un abrazo hasta la semana que viene.
Luego.
Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, aquí estaremos en De Rosca y os contaremos toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Adiós!